La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
¿Por qué es importante enseñar probabilidad a los niños? ¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrentan los niños en su aprendizaje de esta materia? ¿Con qué obstáculos se topan los maestros en el proceso de enseñanza? Estas son algunas de las interrogantes que intentaremos abordar en este programa. Toca hablar en esta ocasión acerca de la predicción y el azar. Y nos acompaña en esta charla el maestro Jesús Alarcón, quien es profesor de matemáticas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la sección de Matemática Educativa. Gracias por acompañarnos, maestro. ¿Por qué es importante este tema?
En la mayoría de las cosas que ocurren en la vida alrededor de nosotros, pues interviene de alguna manera el azar o hay un cierto grado de incertidumbre. Y la educación básica debe preparar a los muchachos para acostumbrarse a este tipo de situaciones, al tratamiento que se le da, para acostumbrarse a información que proviene de este tipo de situaciones, para reconocer términos o el significado de términos como muy probable, poco probable, frecuente, poco frecuente, raro, común, y establecer las relaciones entre ellos. Saber a qué se están refiriendo las personas cuando utilizan estos términos en determinadas situaciones. Entonces es importante que desde la educación primaria, que forma la parte de la educación básica, y continuando en la secundaria, los alumnos se vayan poco a poco acostumbrando a las situaciones comunes de la probabilidad.
¿Desde qué momento es adecuado introducir este tema, maestro?
Bueno, los nuevos programas contemplan que este tema se empiece a ver en el tercer año de la escuela primaria. O sea que los alumnos estén en contacto con situaciones donde interviene el azar, a través de juegos. En cuarto o quinto años se empezará a profundizar poco a poco en este tema, a partir de situaciones o planteando actividades que vayan más allá del juego.
¿Cuáles son los objetivos en cada grado?
Bueno, mejor voy a hablar de los objetivos a nivel de toda la primaria y luego voy a indicar un poco cómo se podrían ubicar en cada grado. No se trata de llegar a cálculo de probabilidades, ni siquiera a establecer lo que se llama la fórmula clásica de probabilidades. Es la fórmula que utilizamos cuando calculamos la probabilidad de un evento comparando los casos favorables con el total de casos posibles. Ni tampoco de hacer un análisis muy detallado de lo que del significado frecuencial de la probabilidad, es decir, de tratar de convencer a los chavos de que la probabilidad no es en el fondo más que la frecuencia con la que ocurre un evento. No se trata realmente de llegar a tener procedimientos específicos de cálculo de probabilidades. Se trata más bien, como ya lo dije antes, que a través de una serie de actividades los chavos estén en contacto con situaciones donde interviene el azar, con las situaciones donde los resultados pues no siempre son seguros. Y a través de este contacto desarrollen básicamente nociones, más que en procedimientos específicos para calcular probabilidades. Lo que nos interesa son el desarrollo de las nociones y conceptos asociados a la probabilidad, es decir, a la predicción y al azar. En este sentido, yo creo que los propósitos importantes son primero que el chavo experimente realmente las situaciones donde interviene el azar, las experimente activamente, a través de una serie de actividades se anime a hacer predicciones, a través del análisis de la situación que se le propone, que luego realice los experimentos para ver si de alguna manera las predicciones que hizo están o no están de acuerdo con el resultado del experimento. O sea, es el primer paso, o sea, que el chavo esté en contacto con situaciones donde interviene el azar, las explore, tanto a priori como a posteriori. ¿Y a priori qué significa? O sea, yo lanzo dos monedas, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues que las dos me caigan águilas, o que las dos me caigan soles, o que me caiga águila y sol. ¿Qué es lo que ocurrirá con más frecuencia? Que el chavo avance en una predicción. Bueno, vamos a hacer el experimento. Vamos a hacer el experimento a ver si ocurre lo que tú dijiste que iba a ocurrir. Y que el chavo contraste el pequeñito análisis que hizo al principio con los resultados. En este momento dado, las situaciones deben de ser mucho, muy sencillas para el alumno, ¿cierto? Pero tampoco deben ser tan simples como el solo lanzamiento de una moneda. El alumno ya sabe que en una moneda, águila y sol, pues tienen las mismas oportunidades de ocurrir. Situaciones un poquitito menos simples que esta, pero sin avanzar demasiado hacia la complejidad. ¿Qué es lo que es importante en este momento dado? Bueno, lo que ya dije, que en situaciones muy sencillas, el chavo explore lo que puede ocurrir, que una vez realizado el experimento, aprenda a registrarlo.
¿Cómo puede el maestro abordar este tema?
Pues yo creo que lo que tiene que ir haciendo el maestro es creándose poco a poco un acervo o una colección de situaciones donde intervenga el azar, proponiéndolos a sus alumnos, están muy atentos a las reacciones que provocan en sus alumnos estas situaciones y poco a poco ir seleccionando aquellas situaciones que realmente están dando lugar a una actividad rica, que interesen a los alumnos, en los que él vea que hay una cierta evolución de las nociones probabilistas de los alumnos, y desechando aquellas actividades que no dieron lugar a una actividad rica. O sea, aunque está en los programas de México el tema de predicción y azar, o dicho en otros términos, el tema de probabilidades de 1973, es todavía, no solo en México, sino en todo el mundo, un tema que no era costumbre trabajar en la educación básica. Entonces tenemos poca tradición en esa enseñanza. Entonces el profesor debe de estar consciente de que no va de la noche a la mañana a encontrar la forma perfecta de enseñar el tema, pero que poco a poco va a ir descubriendo aquellas situaciones que le van a ir ayudando a transmitir las ideas a los alumnos. Si quiere, le doy un ejemplo de una situación que me gusta a mí mucho.
Adelante.
Es una situación, bueno, la primera vez que yo la conocí venía de Polonia, la situación era de algunos pedagogos polacos. Es un juego que se llama Carreras con Dados. Digamos que en el jardín se traza una cuadrícula, en uno de los extremos de la cuadrícula se ponen algo que se llama la meta, y en otro de los extremos de la cuadrícula se ponen 12 niños. Se avientan los dos dados, y supongamos que salen un dado, salen 3 puntos y en otro se los dan 2 puntos. Pues lo sumamos, 3 y 2 dan 5 y el jugador número 5 avanza una casilla dentro de la cuadrícula. Volvemos a aventar los dados, supongamos que sale el 6 y el 4, sumamos 6 y 4, nos dan 10 y el jugador número 10 avanza una casilla. Y así el juego se desarrolla hasta que el primer jugador llega a la meta y ese es el jugador que gana. En principio no sabemos qué jugador va a ganar, pero al desarrollar el juego los chavos se van a dar cuenta de que ganan algunos jugadores y otros no jugadores no ganan, por lo general. O sea, va a haber varios juegos y los chavos se van a dar cuenta que algunos jugadores tienen más oportunidades de ganar que otros. Bueno, a partir de esta situación, el profesor la hace progresar, la repiten varias veces para que se dé cuenta el chavo de que, por ejemplo, el uno no puede ganar, porque ¿cómo puedo obtener una suma 1? Que el 2 tiene muy pocas posibilidades de ganar, pues solamente sale 1 y 1 en cada dado. Y entonces que los chavos examinen las posibilidades de ganar de los distintos jugadores, y se están juntando ahí los dos aspectos de la probabilidad. Hay por lo pronto una experiencia aleatoria, que es el juego mismo, pero hay un análisis de la experiencia en términos de las oportunidades que tiene cada jugador de ganar. Esto es importante. En la escuela primaria esto es muy importante, que las actividades que les propongamos a los alumnos admitan los dos tipos de análisis. El análisis que podríamos llamar empírico, experimental, que realmente sean juegos o actividades que se realicen, y un poco el análisis teórico. Una vez que ya realizamos el experimento, o antes de realizar el experimento, analizar las diferentes oportunidades, las diferentes posibilidades de los resultados que pueden presentarse. Esos dos aspectos siempre los tiene que conjuntar una experiencia, la actividad en clase. Otro aspecto importante es que la actividad en clase no se reduzca solamente a realizar juegos de azar, sino que los juegos que se realicen o los experimentos aleatorios que se realicen se registren. Y sobre el registro de los resultados, los chavos discutan lo que vieron, lo que no vieron, por qué esos resultados se están o no se están presentando. Es importante un registro de los resultados de los experimentos que se realizan. Y a través de este registro se puede ir introduciendo a los muchachos, a los chavos, gradualmente, a las distintas formas de registro matemático de los resultados de una experiencia aleatoria. Otro aspecto muy importante es permitir que los chavos desarrollen sus propias formas de registrar resultados. Por ejemplo, que cuando avientan un volado, pongan una A por el águila y pongan un S por el sol. Esto puede parecer muy trivial, pero hay situaciones aleatorias en que a los chavos no se les ocurre fácilmente cómo registrar los resultados del experimento, ¿cierto? Entonces, es importante que a esto también se diseñen actividades, que a esto también se le dé importancia, para que los chavos vayan desarrollando sus formas de registrar los resultados de un experimento, y no solamente que se los proporcione el profesor.
La predicción y el azar pueden ayudar a los niños a resolver problemas de la vida cotidiana.
Bueno, yo creo que sí, pero también debemos de pensar que en los niveles elementales de la enseñanza no va a ser fácil identificar el tipo de nociones que se están desarrollando en el alumno y el tipo de problemas específicos que va a poder resolver a partir de las nociones que estamos desarrollando en el alumno. Estamos hablando de un proceso de enseñanza que en la educación básica, que empieza en la primaria y transcurre también a lo largo de toda la secundaria. Sí, pero sin embargo, sí se pueden citar algunos ejemplos del tipo de cosas del tipo de situaciones que va a poder enfrentar mejor el alumno a través de este tipo de aprendizaje. Digamos, para citar un ejemplo muy común, generalmente en los medios de comunicación encontramos frases del estilo de 8 de cada 10 personas prefieren X producto, o 6 de cada 10 personas muestran preferencia o van a votar o dicen que van a votar por determinado candidato. ¿Qué significan estas frases? ¿Cuál es el significado de estas frases? ¿Significan estas frases, por ejemplo, que si yo le pregunto a 10 personas, voy a encontrar exactamente 8 personas que prefieren un determinado producto? Evidentemente estas frases no significan así, no significan esto. El estudio de la predicción, el azar, el acostumbrarse poco a poco al lenguaje de la probabilidad, al lenguaje de una ciencia muy relacionada con ella, que es la estadística, va a ayudar a los alumnos a interpretar gran cantidad de información que circule, que existe en su medio. Habrá que discutir con los alumnos qué significa cuando en las noticias nos dicen que hay un 80% de probabilidades de que llueva, o que las probabilidades de sufrir un accidente cuando uno viaja por carretera son tantas. O sea, en ese sentido va a ayudar al alumno a entender mejor lo que pasa en sus alrededores, la información que se le está transmitiendo. Y bueno, a medida que el chavo vaya evolucionando, a medida que el chavo vaya creciendo, que sus intereses se vayan ampliando, eso que aprendió en la primaria se va a ir enriqueciendo. Él va a encontrar resonancias en lo que se le hable de la vida diaria de lo que aprendió en la escuela. Thank you.
materiales se sugiere al maestro que utilice para abordar este tema?
Los materiales típicos de la probabilidad, las situaciones típicas de la probabilidad, son el lanzamiento de monedas, el lanzamiento de dados, las ruletas, las rifas. Y bueno, estos materiales se pueden construir dentro del aula. Además, es interesante que los chavos construyan sus propias ruletas, construyan sus propios dados. Más importante que los materiales es, yo creo, qué tipo de actividades o cómo va a ir el profesor poco a poco conociendo o desarrollando las actividades que le van a permitir enriquecer su enseñanza de este tema. Bueno, yo creo que algunas de estas actividades ya vienen contempladas en los libros de texto, otras van a venir en el libro del maestro cuando éste les llegue. Pero por otro lado, hay en México ya grupos muy grandes de personas interesadas en la investigación en educación matemática que están produciendo materiales alrededor de este tema. Y sería importante que el profesor estuviera atento a las propuestas de estos grupos de educadores y vaya creando, como lo dije un poco antes, su acervo de situaciones, su acervo de explicaciones, su acervo de problemas que le vayan enriqueciendo su enseñanza. Por otro lado, yo creo que el profesor debe de darse cuenta que los fenómenos donde interviene el azar, la incertidumbre, donde de alguna manera se recurre a la probabilidad, están presentes en todos lados, en particular en los medios de comunicación, en los periódicos, en la revista. Uno encuentra constantemente información detrás de la cual subyacen fenómenos probabilistas. Yo creo que el profesor debe de estar atento, o sea, debe de leer los periódicos, debe de leer las revistas, debe de leer los noticieros y seguirle la pista a esta información. Es cierto que estamos tratando con niños muy pequeños y que a veces la información que se da en esos medios escapa al nivel, a los intereses de los niños. Pero yo creo que a partir de esta observación atenta de la información que se transmite y sobre la detrás de la cual subyacen fenómenos aleatorios a los que me estoy refiriendo, el estudiante empezará a darse cuenta un poco de qué es, el profesor empezará a darse cuenta de qué es lo que es importante transmitirle a los alumnos. Y una vez que sabe esto, no le será muy difícil inventar o adaptar situaciones y llevarlas al salón de clase.
¿Qué otras sugerencias se le podrían hacer en cuanto a actividades al maestro?
Lo más importante es que el profesor no trate de avanzar prematuramente hacia el cálculo de probabilidades. Aún los inicios del cálculo de probabilidades, que son la fórmula clásica de la probabilidad, o sea, establecer el cociente entre los casos favorables y el total de los casos posibles, o la idea de probabilidad como frecuencia, es decir, establecer la razón entre el número de veces que ocurre un fenómeno y el número total de observaciones que hicieron, involucran la noción de proporcionalidad, que es una noción que en la primaria todavía está poco desarrollada o se está apenas formando. Entonces, lo importante es que los pasos anteriores a la cuantificación de probabilidades producen conocimiento y que el profesor no debe desperdiciar la riqueza de esas situaciones anteriores. El que el chavo se acostumbre a las situaciones aleatorias típicas, incluidas aquellas que son luego en las que se va a centrar el estudio de la probabilidad. El que el estudiante desarrolle sus propias formas de denotar los diferentes resultados de un experimento aleatorio. El que el chavo registre los resultados de un experimento aleatorio y a través de este registro se vaya acostumbrando poco a poco a las diferentes formas de registro en matemáticas, por medio de tablas, por medio de gráficas. El que el chavo explore a priori o sea, teóricamente, los posibles resultados de una experiencia aleatoria. O sea, para los chavos este no es un punto fácil. Por ejemplo, si yo lanzo dos volados, el chavo tiende a pensar que hay resultados, tres resultados posibles. Por ejemplo, águila, águila, un águila, un sol, o dos soles. Y no se da cuenta, por ejemplo, de que el resultado águila, sol, en realidad son resultados, dos resultados distintos. Por ejemplo, si yo ya hablo de moneda 1 y moneda 2, que en la moneda 1 salga águila y en la moneda 2 salga sol, y el otro resultado es que en la moneda 1 salga sol y en la moneda 2 salga águila. Entonces, esto no es fácil para el chavo darse cuenta. Entonces, toda esta fase anterior a la cuantificación de probabilidades debe reforzarse a través de actividades. Y hay una gran cantidad de actividades ricas que se pueden proponer. Si el chavo, por ejemplo, cree que es lo mismo que salgan dos águilas, un águila sol y un sol sol, ¿cierto? Podemos decirle, vamos a hacer el experimento y vamos a registrarlo. Y se dar cuenta de que sale una vez, de que salir una vez águila y una vez sol es más frecuente a que salgan dos veces soles o salgan dos veces águilas. Y a partir de esa discusión, generar la necesidad de un análisis. Luego hay juegos que se pueden examinar, o sea, situaciones del azar que todos los niños conocen y pueden ser examinados. Por ejemplo, el juego del disparejo, para terminar con último ejemplo, consiste en que si tres hermanos están tratando de ver quién va por el pan, pues echan un disparejo. Y el que pierde el disparejo va por el pan, ¿verdad? Pero puede ser que a los tres hermanos les salga águila. O a los tres hermanos le salga sol, y entonces no hay decisión. Entonces vamos a ver, podemos hacer la cosa, o sea, vamos a hacer el experimento y ver en cuántos disparejos se decide y en cuántos no se decide, y luego hacer el análisis, o sea, lanzar tres monedas, qué posibles cosas pueden ocurrir, y a partir de ese análisis darse cuenta de si es raro o es frecuente que un disparejo no se decida.
¿Tiene usted alguna otra idea que agregar o algún otro ejemplo?
Bueno, sí, yo creo que hay un aspecto que se me ha olvidado y es el siguiente, o sea, lanzar volados es algo que puede resultar muy interesante al chavo cuando está jugando, pero que no sabemos si dentro del salón de clase le va a interesar. O ponerlo a lanzar dados es algo que puede ser muy interesante cuando está en un juego y está apostando algo para ganar o para perder. Pero tampoco estamos seguros que dentro del salón de clase le vaya a interesar. Entonces el profesor debe de saber disfrazar un poco las situaciones que le plantea a los alumnos de tal manera que presente una situación interesante para el alumno. ¿Sí me explico? O sea, tiene que simular un poco a partir de situaciones tan esquemáticas como son el lanzamiento de dados, el juego con ruletas o los volados, tiene que saber construir situaciones interesantes para los chavos. Y es relativamente fácil de hacerlo una vez que el profesor se aprende los trucos y aprende a tirar los hilitos. Por ejemplo, es aburrido preguntarle a un chavo, a ver, escríbeme todos los posibles resultados de lanzar dos dados. Pero podemos decirle a un chavo que está jugando a los dados con otro, a ver quién completa más puntos al tirar cinco veces un dado, y que el compañero ya tiró cinco veces el dado y completó 21 puntos. Que tú has tirado tres veces los dados y pues solamente llevas 18 puntos, o 16, o 15, o 14, ¿no? Y que con las dos jugadas que faltan, ¿qué posibilidades pueden presentarse? ¿Cuáles son tus, entre comillas, chances de ganar? O sea, tus oportunidades de ganar. O sea, hay que aprender a disfrazar las situaciones de tal manera que uno pueda construir una situación interesante para el alumno. Porque eso de decirle a un alumno, a ver, lanza 50 volados y registra los resultados, pues no tiene muchísimo interés, a lo mejor para los alumnos. Pero digamos, si uno le dice al alumno de que uno se está preguntando de, pues en una familia de cuatro hijos, uno se espera que haya dos varoncitos y dos niñas, ¿verdad? pero no está impedida la posibilidad de que los cuatro sean varones o de que los cuatro sean niñas. Pero que esto pasará con mucha frecuencia o pasará raras veces, ¿cómo le hago para enterarme? Bueno, la primera idea que se le debe de ocurrir al niño, bueno, es vamos a preguntar, vamos a dar una vuelta por nuestra cuadra, cada niño da una vuelta por su cuadra y localice las familias que tienen cuatro niños para ver si eso de tener cuatro niñas o cuatro varones es algo que ocurre muy seguido, ocurre pocas veces. Pero también se le puede proponer otra actividad, que es lanzar cuatro moneditas y decir que cuando salieron águilas es que nacieron niños y cuando salieron soles es que nacieron varones.
Niñas,
sí. Uh-huh. Y entonces, que la lance las cuatro moneditas ahí en el salón de clase y vea. Ah, no, pues aquí me salieron tres águilas y un sol. Son tres niños y una niña. Aquí me salieron dos y dos. Ah, acá me salieron cuatro. Y a partir de todas las experiencias que se realizan en el salón de clase, discutir qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que no puede ocurrir, qué es lo que ocurre con mucha frecuencia, qué es lo que ocurre rara vez. Un aspecto importante es que en esa discusión el profesor, sin buscar que el chavo la memorice términos ni darle definiciones de términos, pero los chavos se acostumbren poco a poco a hablar en términos de probabilidad. Esto es probable, esto es muy probable, esto es casi seguro, esto es muy poco seguro, esto es casi imposible, esto ocurre casi siempre, esto ocurre con mucha frecuencia, con poca frecuencia, ocurre rara vez, esto es normal que ocurra, esto no es normal que ocurra. Hablar en esos términos para que el chavo se vaya acostumbrando a este tipo de lenguaje.
Para despedirnos de esta charla, Maestro Jesús Alarcón, ¿tiene algún mensaje que enviar a nuestros maestros?
Bueno, insistir sobre algo que dije ya un poco antes, o sea, el tema es nuevo en la enseñanza básica, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Todo el mundo se está reconociendo la importancia desde que de los niveles elementales de la educación, los chavos estén en contacto con este tipo de nociones. Entonces, el maestro debe estar consciente de que la educación se construye poco a poco, de que a medida que el tema nos vayamos acostumbrando como profesor al tema y el tema ya tenga un cierto tiempo en la enseñanza, va a ir descubriendo poco a poco mejores formas de enseñar. No hay que querer comerse, como luego dicen, el pastel desde el principio. Entonces, el profesor debe tener esta voluntad de acumular recursos, de plantearles problemas y situaciones donde interviene el azar a sus alumnos, observar sus reacciones, evaluar sus reacciones. Aquí no se trata de que al final de la primaria o al final del año le hagamos unas cuantas preguntas a los chavos para ver qué aprendieron o qué no aprendieron. Se trata de construir situaciones en el salón de clase donde estén en contacto con nociones importantes y evaluar el aprendizaje de los alumnos a partir de la actividad misma que se da en clase. No de tratar de llevar rápidamente estos temas a un examen y andarse apurando porque los chavos aprendieron o no aprendieron.
Maestro Jesús Alarcón, muchas gracias por su participación. Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.